siempre contigo.
Denuncian familiares del opositor José Daniel Ferrer secuelas de su encarcelamiento. Las damas de blanco recuerdan el aniversario de la muerte de Laura Poyán. Nicolás Maduro remodela la cúpula de las Fuerzas Armadas venezolanas con retórica belicista. Encuesta en Perú revela la impopularidad de la presidenta Dina. Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy martes 15 de octubre de 2024. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Juan Pendaz en los controles. En la sala de redacción está Yolanda Huerga. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomín. Familiares del preso político cubano José Daniel Ferrer García denuncian las secuelas de su encarcelamiento tras más de un año sin permitirle la visita. Ibet Pacheco preparó el siguiente reportaje.
Esposa e hijos del líder opositor y preso político cubano José Daniel Ferrer no han podido verlo en visita familiar desde marzo de 2023. Las autoridades de la prisión de Mar Verde, ubicada en Santiago de Cuba, han negado el acceso a Ferrer, algo que ha impactado a su familia y directamente a sus hijos. El menor de ellos, Daniel José, de 5 años de edad, según explicó a través de un audio enviado a Martí Noticias, la doctora Nelva Ismaray Ortega, esposa de José Daniel Ferrer.
No solo ha repercutido en la escuela al estar triste, desconcentrarse luego de las negativas en cada visita, a pesar de que es muy inteligente, pero también ha repercutido en su salud.
En más de 3 años de encierro, José Daniel ha recibido únicamente 11 visitas familiares y 9 conyugales, todas bajo un control extremo. En junio de 2023 fue la última vez que Daniel José pudo ver a su padre.
Y ha sido muy duro. Vio al represor jefe de la prisión, teniente coronel Vladimir Pineda Guerra, quien inició la golpiza el 9 de diciembre del 2022 a mi esposo, todo este acto vandálico, violento delante del niño.
José Daniel Ferrer García fue detenido el 11 de julio de 2021 durante las protestas masivas que sacudieron la isla exigiendo libertad para el pueblo cubano.
En la misma celda de castigo, aislado de la comunidad penal y con acceso muy limitado incluso para tomar sol, siendo víctima de maltratos y de violencia tanto física como psicológica, como de difamación ante los medios oficialistas del régimen, sin darle derecho a defenderse, sin acceso a una alimentación digna, sin atención médica y estomatológica, y con la sola compañía de los mosquitos y otros vectores.
El 4 de octubre se le volvió a negar el derecho a visita reglamentaria al opositor y prisionero de conciencia José Daniel Ferrer.
Seguiremos exigiendo fe de vida, contacto directo con él, como es preceptivo por ley y de lo que hemos estado privados durante todo este tiempo, la restitución de sus derechos humanos y carcelarios. Solicitamos y pedimos solidaridad internacional para lograr salvar valiosas y preciadas vidas de tantos valientes cubanos que corren su vida peligro, sobre todo la de mi esposo. Libertad para José Daniel Ferrer y para todos los presos políticos.
Ibet Pacheco, Martí Noticias.
Varias integrantes de las Damas de Blanco fueron detenidas el domingo, la víspera de la conmemoración de la muerte, el 14 de octubre, de su fundadora, Laura Poyán. Yolanda Huerga amplía.
El régimen cubano detuvo nuevamente este domingo a varias integrantes de las Damas de Blanco, entre ellas a su coordinadora general, Berta Soler.
Trasladada para la unidad de policía de Aguilera, fui luego después trasladada para la unidad de policía de El Cotorro, dentro de una celda sucia, con mal olor, con plaga de chinche, sin colchón, sin agua. En hora de la madrugada, sobre las 2 de la madrugada, me interrumpen el sueño. Cataño para trasladarme para la unidad de policía de Aguilera, también una celda en las mismas condiciones.
Soler estuvo arrestada durante 16 horas tras salir de la sede del colectivo ubicada en la barriada Banera de Lauton, la víspera del 13 aniversario de la muerte en circunstancias no esclarecidas de la líder y fundadora de las Damas de Blanco, Laura Poyán. Las Damas de Blanco son detenidas de manera aleatoria en las provincias de Matanzas, Holguín, Villa Clara y La Habana, y horas después son liberadas sin cargos, aunque amenazadas por los agentes de la seguridad del Estado. También son víctimas de multas, retenciones domiciliarias y prohibiciones de salida del territorio nacional. 5 de las miembros del movimiento cumplen prisión política en este momento: Cicia Bascal, Tania Echavarría, Zaylí Navarro, Jacqueline Heredia y Aymara Nieto. En la localidad matancera de Perico fue detenida Sonia Álvarez Campillo, esposa de Félix Navarro y madre de Zaylí Navarro, los dos encarcelados por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021.
Fui llevada para la unidad de ahí mismo de Perico, a las 8 de la mañana cuando salía para la iglesia a orar por los presos políticos y en especial por mi hija y por mi esposo. Al liberarme a las 10:30 de la mañana fui multada con 150 pesos.
Caridad Burunate y Maritza Costa fueron apresadas en la ciudad de Colón, en la misma provincia, y en Santa Clara, Yaima Pérez. El grupo, que se identifica por vestir siempre de blanco, surgió en 2003 como respuesta a la aprehensión y condena a altas penas de cárcel de 75 opositores y periodistas independientes durante la ola represiva conocida como la Primavera Negra. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La población cubana está pagando las consecuencias de las medidas adoptadas por el régimen para no tener un mayor control del servicio del sector privado, dijo a Radio Martí un experto en emprendimiento. José Luis Ramos preparó la nota.
Las medidas que impuso el gobierno cubano a las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPIMES, tiene consecuencias y el pueblo la está pagando, dijo Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas privadas.
Esto está generando una escasez en el mercado formal, pero al mismo tiempo el mercado informal se desarrolla, se profundiza, ¿no? Es decir, las micro, pequeñas y medianas empresas están sacando sus mercancías por la izquierda, porque sencillamente no da la cuenta mantener ese tipo de precios topados. Y luego hay que mencionar aquí que actualmente se está intentando subordinar las importaciones y exportaciones del sector privado. La última resolución, la 166 del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de este año, está intentando subordinar todo proceso de importación y exportación a partir del control de precios, tanto para las micro, pequeñas y medianas empresas que intenten importar como aquellos que intenten exportar. Es decir, van a ser estas empresas comercializadoras estatales dedicadas a la exportación y a la importación las que van a determinar los precios finales de importación y de exportación de esas micro, pequeñas y medianas empresas. Esto es algo absurdo.
Hace 3 meses que toparon los precios de 6 productos de primera necesidad, entre ellos el pollo, la leche y el aceite, medida publicada en la Gaceta Oficial por el Ministerio de Finanzas y Precios, señaló.
No, esto representa un freno, indudablemente, para el desarrollo del sector privado cubano, porque el gobierno cubano, al fin y al cabo, está intercediendo en la relación oferta-demanda. Vamos a decir, esa manera que tiene el gobierno cubano de inmiscuirse en la relación oferta-demanda, al fin y al cabo, afecta no solo al consumidor, afecta también al proveedor.
Según Rodríguez Pita, la nueva forma de gestión económica no ha logrado dinamizar la economía cubana debido a múltiples obstáculos.
De mal en peor, caótica, existe un marco legal muy discrecional. Por último, es decir, yo creo que es lo peor que está pasando hoy en día, es el favoritismo que están teniendo algunas respecto a otras. Algunas relacionadas con la burocracia, con el aparato de poder, con la cúpula militar, están teniendo muchos más favores del resto y se están manejando a veces de manera gangsteril dentro del escenario cubano.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Cuba reconoce la crisis en el sector agropecuario. La isla ha sufrido una caída drástica reflejada en la pérdida del 62% de sus gallinas, el 72% de sus cerdos, entre otros elementos. Al respecto, Luis Guardia tiene este reportaje.
En un hilo en X, el economista Pedro Monreal analiza lo expuesto en el espacio oficialista y dice que la crisis comenzó antes de la pandemia y la política agropecuaria ha sido incapaz de resolverla.
Nosotros hace 4 años teníamos 8 millones de gallinas en especializado, o sea, gallinas entre las ponedoras, los reproductores, los reemplazos. Hoy contamos con 3 millones, hemos crecido 5 millones de gallinas en 4 años.
El titular de la esfera agropecuaria ha reconocido la debacle. Cuba ha importado de República Dominicana huevos por un valor de 6.7 millones de dólares entre junio de 2023 y agosto de 2024. La crisis es latente. Según datos del Consejo Económico Comercial Cuba-Estados Unidos, este país es el principal exportador de carne de pollo a la isla de gobierno comunista. Pero el problema, según expertos en el tema, es la falta de liquidez de La Habana, ya que los pagos deben hacerse al contado y por adelantado, debido al nefasto historial crediticio de Cuba, que como de costumbre culpa al embargo económico, comercial y financiero impuesto por Washington al gobierno comunista cubano de ser el causante de la crisis.
La vida del campesino con la ganadería es un poco compleja.
Gualberto es productor agropecuario. Vive los tropiezos de lidiar con un aparato burocrático e ineficiente, que al final atenta contra la productividad.
Bueno, el pago con esta gente sí nos tiene un poco complicado porque hay veces que vamos al banco a cobrar y nos lo están dando son 1.000 o 2.000 pesos. Y un campesino que tenga que comprar postes, las rampas y chapear los potreros, pagarle a la gente para chapear potreros y eso. Entonces ahí nos tienen enredados con eso porque no nos alcanza el dinero, y teniendo el dinero en el banco y no nos alcanza el dinero.
Monreal afirma en X que si algún una actividad productiva en Cuba tiene capacidad para remontar la crisis, acudiendo al fomento del sector privado y el mercado, es el sector agropecuario. Y sostiene que la causa de la inacción oficial no es enigma, es el apego a un fracasado esquema de planificación centralizada. Luis Guardia, Martín Noticias.
Un artículo del prestigioso diario económico británico Financial Times plasma un panorama poco alentador sobre las relaciones económicas entre China y Cuba. El ex profesor de economía de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez, ofreció su opinión al respecto.
Sí, las relaciones de Cuba con China no están en sus mejores tiempos, es decir, no están en noviazgo. Eso se debe, entre otras cosas, porque Cuba está atravesando una crisis muy fuerte de divisas y a la vez no quiere hacer las reformas necesarias para lograr recuperar esas divisas. Bloqueo aparte, tú no produces caña y no vendes azúcar, no tienes divisas para seguir comprando en China. Si a eso se le suma que las importaciones de China han venido cayendo por ese factor. Porque realmente inversión extranjera china en Cuba es casi inexistente. Lo que más ha habido es un comercio grande, créditos comerciales, Cuba ha adquirido guaguas Yutong, etcétera. Pero si a la vez esas guaguas que se adquieren con una tasa de interés muy baja, con facilidades crediticias, pero cuando llegue el momento de pagarla no hacen las erogaciones correspondientes, los chinos tratan a los demás países como relaciones de mercado. O sea, no es que hay un crédito chino muy grande del Estado y que se paga en un largo plazo. No, la mayor parte de los créditos son comerciales. Y entonces ahí está el problema, que Cuba no está erogando lo que debe. Y entonces los chinos han decidido invertir en otras regiones donde les es mucho más fácil recuperar lo invertido.
Tiempo de noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado Antony Blinken y el secretario de Defensa Lloyd Austin dijeron que Israel debe tomar medidas en el próximo mes para mejorar la situación humanitaria en Gaza, según informó el Departamento de Estado. Michelle Sagué informa.
La administración Biden advirtió a Israel que debe aumentar la cantidad de ayuda humanitaria que permite ingresar a Gaza en los próximos 30 días o podría correr el riesgo de perder el acceso a la financiación de armas de Estados Unidos. El secretario de Estado Antony Blinken y el secretario de Defensa Lloyd Austin advirtieron a sus homólogos israelíes en una carta fechada el domingo que los cambios deben producirse. El vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller.
What we have seen over the past few months is that the level of
Él dice que lo que han visto en los últimos meses es que el nivel de asistencia humanitaria no se ha mantenido, que de hecho ha caído más de un 50%. Por eso, el secretario junto al secretario Austin pensaron que era apropiado dejarle en claro al gobierno de Israel que hay cambios que deben hacer nuevamente para asegurarse de que el nivel de asistencia que llega a Gaza vuelva a aumentar desde los niveles muy bajos que tienen ahora. La carta de los secretarios describió los pasos específicos que Israel debe tomar en un plazo de 30 días, incluida la autorización para que un mínimo de 350 camiones ingresen a Gaza por día, la institución de pausas en los combates para permitir la entrega de ayuda y la rescisión de las órdenes de evacuación a los civiles palestinos cuando no haya una necesidad operativa. Miller dijo que hay implicaciones bajo la ley estadounidense y que Washington espera que Israel realice los cambios delineados en la carta. Desde Washington, para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
La remoción de escombros en las áreas de Florida impactadas por el huracán Milton es una dura labor que aún se extiende. Luego de que el presidente Joe Biden visitara Tampa desde el sur del estado, voluntarios se unen para asistir a los damnificados. José Parnalete reporta.
Destrozos, escasez de energía eléctrica y de agua son los principales daños que persisten en áreas de la Bahía de Tampa a casi una semana del impacto del huracán Milton. Y la remoción de escombros es una labor que aún compromete a las autoridades.
No es normal que todo esté cerrado. Las gasolineras están cerradas. Los restaurantes están cerrados porque no hay electricidad en algunos de esos lugares. Hemos visto la Guardia Nacional. Estábamos empezando a trabajar en nuestra casa y a limpiarla, y la Guardia Nacional pasó para preguntar si necesitábamos comida o agua o lonas.
El presidente Joe Biden sobrevoló y luego visitó las zonas impactadas por el ciclón. El mandatario dijo que más de 250 mil personas en Florida han solicitado ayuda federal a causa de esta catástrofe.
Todas esas personas que no solo perdieron sus hogares, sino más importante aún, esas personas que perdieron la vida, perdieron a familiares, perdieron todas sus pertenencias personales. Barrios enteros se inundaron y millones, millones se quedaron sin electricidad.
Desde el sur de Florida, organizaciones sin fines de lucro recogen insumos para enviarlos hacia el centro del estado, con el propósito de aliviar un poco la necesidad que podría prolongarse por semanas.
Estamos recolectando colchones inflables, generadores, elementos de higiene, comida, agua, todo tipo de cosas para llevar a los damnificados allá. Estamos preparando un viaje para el próximo sábado, donde varios camiones saldrán a las zonas afectadas.
El gobierno de Estados Unidos ha entregado más de 1.2 millones de comidas, además de 300 mil litros de agua y millones de galones de combustible en las zonas impactadas a través de la agencia FEMA. José Ferralete, Voz de América, Miami.
Tiempo de noticias de América Latina. Pasamos a Venezuela, donde Nicolás Maduro renovó ayer a 4 altos mandos de la Fuerza Armada Nacional con una retórica belicista. Los detalles con la AFP.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, renovó el lunes 4 altos mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pilar de su gobierno, 2 meses y medio después de las cuestionadas elecciones presidenciales.
Momentos bonitos, de renovación que demuestran la fortaleza institucional de las fuerzas militares. Venezuela tiene un poder militar que la defienda. Venezuela tiene un poder militar patriota, revolucionario, bolivariano y cada vez más chavista.
El mandatario ratificó además al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y al jefe del Comando Estratégico, Domingo Hernández. Las designaciones forman parte de los cambios periódicos, indicó el mandatario en su programa televisivo, donde criticó a su principal rival en los comicios, Edmundo González Urrutia, por sus llamados a la Fuerza Armada.
Usted es un imbécil, se lo digo, es un imbécil. Ofende el honor militar con las estupideces que dice. Y la respuesta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es más cohesión, más unión, más moral y más combate contra el imperialismo por la paz de Venezuela y la integridad territorial.
La gestión de la presidenta del Perú, Dina Boluarte, tiene un alto índice de desaprobación, según una reciente encuesta. Desde Lima, reporta Silvia González.
El caos social y la inseguridad ciudadana que se registran en diferentes regiones del Perú empieza a costarle a la presidenta de la República, Dina Boluarte, en el registro de aprobación de su gobierno, que alcanza tan solo el 5% con una desaprobación del 92%, una cifra que se incrementó en un punto porcentual con relación a los registrados los últimos meses. Las reacciones al tema son diversas y el congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, afirma.
Existe un fuerte reclamo de parte de un sector muy importante de la población que creo yo que observa el lado de la inseguridad, que a nivel económico no estamos tan mal, pero a nivel de seguridad creo yo que estamos teniendo muchos estragos y creo que eso está pasando factura en relación a lo que opina la población.
Las investigaciones que involucran a la mandataria y a sus familiares también ha provocado que mantenga un silencio ante la prensa, cumpliendo ya 3 meses sin responder los cuestionamientos sobre estos temas y otros casos. La jefa de Estado, Dina Boluarte, responde ante las críticas por su silencio.
Duela quien le duela. Por ahí andan unas voces trasnochadas, criticando. Algunos por ahí dicen, la presidenta no se comunica. Mi mejor comunicación es con ustedes, con trabajo, con resultados, con hechos, con obras.
Por su parte, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, defendió el trabajo de la mandataria peruana.
Las encuestas son una fotografía del momento. El gobierno de la presidenta viene trabajando arduamente. Ella personalmente está en contacto con la población, inaugurando obras. Yo creo que el trabajo es permanente y eso se va a reflejar prontamente en los resultados que va dando el país.
La encuesta presentada por Datum, empresa de investigación de mercado y opinión pública, remarca también la desaprobación del Congreso de la República en más del 88%. A pesar de estas cifras, tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo se mantendrán hasta el 2026, a menos que se apruebe una vacancia contra la mandataria o la jefa de Estado decida convocar a nuevas elecciones, lo que muchos analistas consideran que no se dará por una alianza que tiene el gobierno con el Congreso. Silvia González, Voz de América, Perú.
Y en nuestra sección de ciencia y tecnología comienza la misión Europa Clipper para estudiar un mar extraterrestre. Danilo Fuentes Cortés informa.
La sonda espacial Europa Clipper de la NASA ha iniciado su largo viaje al sistema de Júpiter, donde investigará Europa, una de las lunas de ese planeta. Europa posee un enorme océano subterráneo que podría albergar vida. La nave fue lanzada al espacio el 14 de octubre de 2024 mediante un cohete Falcon Heavy de SpaceX desde un complejo de lanzamiento en Florida, Estados Unidos. Europa Clipper es la primera nave de la NASA dedicada al estudio de un océano extraterrestre. Con las antenas y los paneles solares totalmente desplegados, Europa Clipper es además la nave espacial más grande que la NASA ha desarrollado para una misión planetaria. La sonda mide unos 30 metros de extremo a extremo y otros 18 metros de ancho. Ese gran tamaño se debe esencialmente a los paneles solares, que deben ser enormes para poder recoger suficiente luz solar en la región de Júpiter. Para determinar si Europa es habitable, la nave deberá evaluar el interior del astro, su composición y su geología. La nave lleva para ello 9 instrumentos científicos, así como un experimento gravitatorio. En febrero de 2025, la nave realizará una asistencia gravitacional sobrevolando Marte. En enero de 2026, volverá a las inmediaciones de la Tierra para realizar otra de estas asistencias y finalmente llegará a Júpiter y entrará en órbita en abril de 2030. Su órbita le permitirá sobrevolar Europa no menos de 40 veces, acercándose ocasionalmente tanto como para volar a tan solo 25 kilómetros de la superficie. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe. Tiempo Deportes con Pepe Lacayo.
En el béisbol de las Grandes Ligas está en rojo vivo la serie por el campeonato de la Liga Nacional después de que los Mets de Nueva York derrotaran a los Dodgers en Los Ángeles 7-3 anoche, empatando la serie 1-1. El boricua Francisco Lindor conectó jonrón como primer bateador del partido, pero Vientos, el tercera base, fue el héroe de la película con un grand slam. ¿Oyeron bien? Starling Marte, el right fielder, también con 3 hits en este partido. Por los Dodgers, Shohei Ohtani negoció 2 boletos y se ponchó 2 veces. Teoscar Hernández con 1 hit, eso fue todo, y también se ponchó 2 veces con 2 boletos. Y Edman, el shortstop, tuvo 3 hits, impulsó 2 carreras, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Los Dodgers perdieron en casa y los próximos 3 partidos, comenzando mañana por la noche, se jugarán en Nueva York. Y hablando de Nueva York, en el Bronx, los Yankees anoche vencieron a los Guardianes de Cleveland 5-2, tomando ventaja de 1-0 en el campeonato de la Liga Americana. En este partido, el héroe de la jornada fue el zurdo cubano-americano Carlos Rodón, que lanzó 6 entradas completas para los Yankees, solamente 3 hits, 1 carrera, 0 boletos, ponchó a 9. También brillaron por los Yankees el dominicano Juan Soto con 2 imparables jonrón y Stanton también jonroneó y anotó 2 carreras en este encuentro. ¿Por qué perdió Cleveland? Bueno, porque José Ramírez, serio candidato para jugador más valioso de la Liga Americana, el dominicano de 4-0 en este partido y en toda la postemporada, está bateando solamente 150. Esta noche, damas y caballeros, por Radio Martí, comenzando a las 7:30, el segundo partido de esta serie por el campeonato de la Liga Americana entre los Guardianes de Cleveland y los Yankees de Nueva York. Pasamos ahora al fútbol soccer. La selección cubana perdió contra Trinidad y Tobago 3-1 en la Liga de Naciones de la CONCACAF. Esto significa que Cuba ha jugado 4 partidos oficiales en este torneo, no tiene victorias, 3 empates y 1 derrota, y ocupa el 5º lugar en el grupo de 6 países. En el fútbol soccer también, pero en Europa, ahora tenemos partidazos en la Liga de Naciones de la UEFA, donde Francia derrotó a Bélgica 2-1, Hungría venció a Bosnia y Herzegovina 2-0. Suecia aplastó a Estonia 3-0. Y en un partidazo, Alemania derrotó a duras penas a los Países Bajos 1-0. Mientras que Turquía aplastó a Islandia e Italia 4-1 contra Israel. En las eliminatorias de la CONMEBOL, damas y caballeros, para el próximo Mundial de Fútbol, tenemos varios partidazos, comenzando esta noche a las 7 p.m., Venezuela en Asunción ante Paraguay, Ecuador estará jugando en Montevideo ante Uruguay a las 7:30, Argentina en el Monumental de Buenos Aires recibe a Bolivia a las 8 p.m., y Brasil en Brasilia contra Perú a las 8:45. En este momento, Perú ocupa el 5º lugar, así como Chile, en las eliminatorias de la CONMEBOL. Si todo terminase hoy, Argentina, Colombia, Uruguay, Brasil, Ecuador y Bolivia clasificarían directamente al Mundial 2026. Venezuela jugaría un repechaje. Paraguay, Perú y Chile estarían fuera. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Víctor Manuel tiene un deje especial en su voz y eso lo hace inconfundible. Y si sumamos la puntería que enfila en sus baladas románticas y boleros, lo convierten en un tipo dichoso. Decimos dichoso porque nacer con talento y cultivarlo no es lo mismo que quedarse a medias. Y a Víctor Manuel lo hemos visto crecer como artista con los años y él a nosotros bailar a su antojo. Nació en Nueva York el 27 de septiembre de 1968, pero todo el mundo lo ubica en Puerto Rico, la isla del encanto, de donde sale música hecha con sabrosura. En 1999 nadie le quitó el premio de joven salsero del año. Ha vendido millones de discos y como detenerse solo lo hace para tomar aliento, más tarde se graduó como el sonero de la juventud. El Atlántico fue incapaz de detener su alcance y hasta Europa viajó a golpes de popularidad porque desde allá lo reclaman. Si la salsa aún respira con vida, es porque también descansa en los hombros de Víctor Manuel. Y eso hay que agradecerlo.
¿Cómo está mi gente linda de Cuba? Un saludo muy cordial desde mi isla del encanto, Puerto Rico. Soy Víctor Manuel. Estás en sintonía con Radio Martín.
Suena, 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 suena. Y cuando suena se cura.
suenen los tambores, oye.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía.